Buenos días a todos, buenos días amada iglesia, bienvenidos a todos a Iglesia Bíblica Petra. Es tan bello poder cantar juntos que tenemos un castillo fuerte. Es tan bello eso porque creo que las embestidas del día a día y cosas que están viniendo a nuestros hogares, nuestra familia y situaciones que vendrán por cómo está todo, pues necesitamos un castillo fuerte. Amén. Pero bueno, he podido ver también mi inconsistencia de que puedo cantar, que tengo un castillo fuerte, que es nuestro Dios, el Dios que compartimos todos acá, pero puedo ver mi insolencia en querer salir de ese castillo fuerte, que puede recibir la embestida de la vida sin ser sacudido, e irme a un castillo inflable, a mi propia confianza, a los medios que hay en este mundo, para la salud, para los recursos, para las relaciones. O sea, yo voy corriendo, me salgo del castillo fuerte que es nuestro Dios y me voy a un castillo inflable. ¿Cuántas veces hacemos eso nosotros? Y podemos estar adentro del castillo inflable cantando castillo fuerte es nuestro Dios, pero ya hemos puesto nuestra confianza en ese castillo inflable. Cualquier recurso humano que el día de mañana puede perecer. Aún así, hay un Dios que sus misericordias son nuevas cada mañana y nos invita a disfrutar de su verdad. Y esa es la invitación que Dios hace para nosotros en su palabra. Bueno, hoy vamos a seguir avanzando en la serie de prédicas de Romano. Realmente doy gloria a Dios por las prédicas que han habido. Han sido una bendición para mi hogar y también he podido ver muchos hogares bendecidos con estas prédicas. Y solo le pido al Señor que cada prédica sea una bendición más para nuestras casas, nuestras familias y que vaya, como dice el mismo libro de Romanos, renovando nuestras mentes en el Evangelio de Dios. Antes de que oremos juntos y leamos juntos, quiero recordarles un poco de la prédica pasada. No sé si recuerdan que vimos un poco del fariseo y el publicano. Y creo que, no sé si cayeron en la trampa al igual que yo, pero así como el fariseo dice, gracias Señor, que no soy como ese publicano. Nosotros dijimos, gracias Señor, porque no soy como ese fariseo. Mira cómo acaba el publicano, yo no ando así, Señor. Entonces caímos en la trampa, nuevamente, autojusticia. Y es que realmente en nosotros hay algo mucho más oscuro y tenebroso que un fariseo, y tiene que ver desde los principios del hombre, de la humanidad. Incluso hay algo antes a la autojusticia y a la injusticia del hombre. Tiene que ver también con el Judas. No sé si han escuchado esa frase, que todos tenemos dos hombres que matar en nuestro interior, al fariseo que llevamos dentro y al Judas que llevamos dentro. ¿Cuándo lo terminas de matar? Cuando te topes con el Señor, cara a cara. Cuando tu espíritu esté frente al espíritu mismo de Dios. Pero toda esta tarea vamos matando cada día más al Judas que llevamos dentro y al fariseo que llevamos dentro. Todo aquí. ¿Y qué tiene que ver esto de Judas? Pues Judas es un traidor. Pero no sé si recuerdan al primer traidor de la Biblia. Adán traicionó a Dios. Porque él decía, no puedo tolerar, no ser igual a Dios, o sea, yo quiero ocupar el lugar de Dios. Entonces vamos a comer del fruto prohibido, traicionar la confianza y la santidad de Dios para ser nosotros mismos Dios para nosotros. Entonces este es el primer Judas. Entonces después de que él se da cuenta que peca, él va a esconderse. Judas se fue a esconder en su remordimiento hasta quitarse la vida. Pero luego el hombre que sale detrás de la roca es un fariseo. Sale en injusticia deteniendo la verdad de Dios. Y él dice, la mujer que me diste, yo no tengo la culpa porque yo soy justo. Esta mujer es injusta y tú me la diste. Entonces entra un Judas detrás de la roca, traidor, y sale un fariseo. El primer fariseo fue Adán, nuestro padre. Y entonces vemos nosotros que ya no solo se trata, como la prédica anterior, de autojusticia, sino que también hay traición. Y creo que les voy a pedir que pongamos mucha atención a los textos que vamos a leer, porque podemos ver que lo que Dios quiere no es como un padre que va a sacarse la faja y castigarnos. No, recuerden, el castigo de nosotros pasó hace 2000 años en la cruz del Calvario. Dios quiere que seamos más como su Hijo Jesucristo. Por eso Él quiere que dejemos de detener la verdad en nuestras vidas o de alterar la verdad en nuestros corazones. Vayan buscando Romanos 1. Romanos 1, vamos a estar del versículo 18 al 23. Romanos 1, 18 al 23. Yo sé que cuando llegamos a este Romano 1, nos encanta escuchar hablar cómo se cuenta de los pueblos idólatras, cómo se habla de que adoran ídolos, cómo se habla de que los hombres ateos pervierten la verdad de Dios, pero creo que hay otras cosas que son más urgentes para nuestros corazones y tienen que ver mucho con asuntos del corazón, con asuntos de nuestra relación con Dios. También les vamos a pedir, ya saben, Romanos 1, 18 en adelante, que estén pensando en el Salmo 19. Y antes de eso, pues, me gustaría previamente que vean un gráfico en las pantallas del Salmo 19. Van a ver cómo el Salmo 19 se está segmentando en tres partes. Y la primera parte es el testimonio, no se preocupe si no lo pueden leer. Del 1 al 6 es el testimonio de Dios en la creación. Es decir, cómo Dios se revela en la creación. Del 7 al 11 es el testimonio de Dios, cómo Dios se revela en las Escrituras. Y del 12 al 14 es el testimonio de Dios en el Evangelio de salvación, en Cristo, en la justicia misma de Dios. Entonces vamos a ver esto, cómo se acopla muy bien con nuestro texto de hoy. Después lo vamos a ir a revisar, Salmo 19, no se preocupen, pero volvamos a Romanos 1 y vamos a después volver a este gráfico un par de veces. Romanos capítulo 1, versículo 18, leyendo en Nueva Traducción Viviente. Pero Dios muestra su ira desde el cielo contra todos los que son pecadores y perversos. Puede ser que tu versión diga contra toda injusticia e impiedad de los hombres, impiedad e injusticia de los hombres, que detienen la verdad con su perversión, que detienen la verdad con injusticia. O sea, Dios revela su ira desde el cielo contra toda injusticia de los hombres que detienen la verdad de Dios con injusticia. ¿Van viendo? Ellos conocen la verdad acerca de Dios porque Él se la ha hecho evidente. O sea, más que claro la verdad de Dios. Pues desde la creación del mundo todos han visto los cielos y la tierra por medio de todo lo que Dios hizo. Ellos pueden ver a simple vista las cualidades invisibles de Dios. Pablo entiende que Dios es un Dios invisible que nadie ha visto jamás. Pero Pablo nos está enseñando que Dios se revela por medio de cosas visibles de la creación para entender a un Dios que es invisible. Las cualidades invisibles de Dios, su poder eterno y su naturaleza divina, es decir, lo poderoso que es Dios para crear un universo tan vasto, variado y monumental como el que tenemos, y su naturaleza divina, es decir, la deidad. ¿Cómo dicen los ángeles que son Dios? Santo, santo, santo. Así que no tienen excusas para no conocer a Dios. Es cierto, ellos conocieron a Dios, pero no quisieron adorarlo como Dios ni darle gracias. Es decir, conocían de Dios por medio de la creación, pero no quisieron darle gloria, no quisieron darle gracias. En cambio, comenzaron a inventar ideas necias sobre Dios. Como resultado, la mente les quedó en oscuridad y confusión. El 22, afirmaban ser sabios, pero se convirtieron en completos necios. 23, y en lugar de adorar al Dios inmortal y glorioso, rindieron culto a ídolos que ellos mismos se hicieron con forma de simples mortales, de aves, de animales de cuatro patas y de reptiles. Es decir, en lugar de adorar al Dios eterno, adoraron a cosas perecederas. Y nosotros pensamos, dioses de palo. También pueden ser dioses de cartón, un título en una pared. O dioses que son intangibles como tu reputación, el reconocimiento que puede hacer la sociedad de nosotros. Así que por favor, oremos juntos para que Dios nos guíe en este sermón de hoy. Padre, gracias Señor por tu palabra. Gracias Señor porque desde hoy en la mañana tú revelaste, Señor, tu deidad y tu poder a través de las hojas de los árboles, Señor. De cada flor que había en cada árbol que hoy vimos en la mañana, Señor. Sea en nuestras casas o en la calle, Señor. Cada grama, Señor. Cada hormiga, cada pájaro, Señor. Cada ave, cada animal, mamífero, Señor. Todos los animales, toda la creación, Señor. Los cerros que podemos ver, las nubes, los cielos. Todo está testificando de tu poder y tu deidad, Señor. Y gracias, Señor, porque, Señor, podemos ver eso aún, Señor. Podemos palpar esas cosas, podemos escuchar, Señor. Podemos escuchar el sonido de la creación, los árboles que crujen, los árboles que se sacuden con el viento, los pájaros que cantan, Señor. Y cuántas veces nosotros nos dedicamos a quejarnos, Señor, o a dudar de ti. Cuando hay un grupo de pájaros, Señor, incluso en nuestra ciudad, puro cables, semáforos, buses, taxis, Señor, y están los pájaros cantando en los árboles, que tú eres digno de toda honra y de toda gloria, Señor. Padre, ayúdanos a entender si acaso, Señor, si es posible que estemos restringiendo la verdad en nuestras vidas, Señor. Si acaso estamos tomando la verdad de tu palabra para confundirnos a nosotros mismos o confundir a los demás, Señor. Padre, guíame en todo momento para hablar a tu iglesia con amor y verdad, Padre. Y guía a todos nosotros, a tu iglesia, Señor, para que podamos escuchar tu voz por medio de tu palabra. En el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Amén. Podemos ver cuando nosotros escuchamos, pero Dios revela su ira desde el cielo, nosotros nos imaginamos como que un recipiente de lava hirviendo o de fuego líquido cae desde el cielo contra tu vida o contra los idólatras, nuestros ancestros indígenas que adoraban a la madera, a la piedra, al metal, al maíz, al cacao. Nosotros podemos pensar que como que lava hirviendo, que fuese la ira de Dios, cae desde arriba hasta abajo sobre los idólatras o los que restringen o pervierten la verdad de Dios. Pero realmente este verso no está hablando de eso. ¿Se acuerdan que cuando vimos en la prédica anterior Dios muestra su justicia? Nosotros pensábamos que era que Él iba a juzgar, pero realmente se muestra la justicia de Dios al proveernos a Cristo para que tengamos una justicia perfecta para Él. Asimismo trabaja la ira aquí. Dios muestra su ira, es la mayor muestra de gracia. Si estás leyendo Romanos 1, 18, en la versión que sea, Dios muestra su ira, Dios muestra su gracia. ¿Por qué? Porque el hombre siempre estuvo sobre lava hirviendo, sobre el fuego consumidor de la ira de Dios, y tenía fuego sobre sí, como lo tuvo la ciudad de Gomorra, pero el hombre no lo sabe, y lo que hace Dios solo es quitar el velo, revelarle al hombre: estás bajo mi ira, estás en mi ira, estás como enemigo mío. Y el hecho que Dios le permita ver al hombre que está bajo la ira de Dios, eso es gracia, porque no es como que empieza a destilar la ira de Dios desde el cielo sobre la impiedad del hombre. No es eso. Dios empieza a manifestar y a revelar que la ira siempre ha estado sobre el hombre desde que Adán se escondió detrás de esa piedra y desde que Adán salió en rebelión en contra de Dios. Entonces, el hecho, ¿acaso no fue cuando pudiste ver que estabas bajo la ira de Dios que viniste al arrepentimiento, que viniste a la fe verdadera en Jesucristo? Porque si sigues sosteniendo que nací cristiano y moriré cristiano, eso no existe en la Biblia. Busca un solo pasaje que diga que nacen creyentes las personas. Más bien, el mismo libro de Romanos, y es lo que Pablo está empezando a abordar, hasta el capítulo 3 no hay ni siquiera uno justo. Todos se desviaron y se apartaron de Dios. ¿Pero qué decimos nosotros? No, yo siempre he sido permisivo, recesivo con las cosas de Dios. Entonces has malentendido. Es lo mismo que ser un indígena que adora un pedazo de madera. Es lo mismo que estar igual que nuestros ancestros. Pero dice la palabra de Dios, el apóstol Pedro, que Dios nos rescató de la vana manera de vivir que heredamos de nuestros padres. De nuestros padres indígenas incluso. O de nuestros padres de la generación anterior. Entonces, si se nos ha dado ese privilegio, nosotros podemos ver claramente que el que Dios revele su ira no es como que, como malentendimos el versículo que decía que Dios revela su justicia. Es que va a venir la justicia de Dios sobre mí. No, es la provisión de la justicia perfecta que te puede salvar y presentar justo ante Dios, la justicia de Cristo, porque la mía y la tuya no sirven. Entonces, ahora vemos que se revela su ira, como hemos dicho insistentemente, porque de aquí vamos a partir porque este pasaje, inmediatamente uno dice, el ateo, el pagano, el que adora imágenes, los aborígenes, los que tienen ídolos, los romanos, los griegos. No, no. Todo descendiente de Adán y Eva está en este pasaje. Pero como hay un miedo de acercarte a este tipo de texto, no pensando en el publicano, o sea, es que yo tengo que poner aquí, gracias Señor, porque no soy como ese indígena que adora un pedazo de madera, que adora a una simple semilla de cacao. Gracias Señor, porque no soy como ese ateo que blasfema tu nombre y te ofenda. No entre así en Romanos 1, 18 al 23, entra pensando que todos descendemos de Adán y de Eva. Y no hay razón alguna para temer si sabes que al final de este sendero, de ver este pasaje, está Cristo extendiéndote la mano de gracia y de misericordia para llevarte al regazo del Padre. No hay razón alguna para temer. Por eso cantábamos que Dios es nuestro castillo fuerte, es nuestro refugio, es nuestra roca. También lo menciona el Salmo 19. Entonces sí se nos ha extendido el privilegio de conocer y ver la verdad de Dios. ¿Recuerdan? Ellos conocen a Dios y pueden ver a Dios a simple vista. Pero aún así nosotros sostenemos excusas de nuestro propio razonamiento para no dejar la necedad. Veámonos esto sin ningún problema y les voy a pedir que pongamos mucha atención a cada porción de esta prédica y que estén orando todo el tiempo para que yo pueda hablar con de nuevo de manera eficaz lo que Dios tiene que decirnos para nosotros. Les pido por favor que pongan atención y que no dejen de orar por este mensaje prestando mucha atención. Nosotros podemos llegar a querer defender nuestra necedad y por eso nosotros ignoramos la verdad de Dios en su creación con vanos razonamientos. Entonces ahí nomás uno, guárdense de esa tentación, el ateo que dice que procesos químicos, el Big Bang y todo eso. No, estamos hablando del el creyente, el que ha creído que Jesucristo es el Señor del siglo 21, del año 2022, estamos hablando de nosotros. Podemos presumir de conocer la verdad de Dios, pero no conocemos nuestra condición espiritual. ¿Cómo así? Sí, decimos a cada rato que somos pecadores y todo eso, pero no hemos llegado a conocer nuestra condición espiritual. ¿Cómo podemos saber eso? Porque la misma palabra de Dios lo dice. Solo Dios conoce la caverna profunda del corazón del hombre, lo profundo del corazón del hombre. Solo el Espíritu de Dios puede entender lo que hay abajo de ese gran foso profundo. Entonces, yo te pido que te tomes de la mano el Espíritu Santo para poder ver tu propio corazón y no tengas ningún problema porque vas a poder ver a la cruz de Cristo. Y eso es lo que tenemos hoy nosotros. Saquemos cuenta. En toda la vida cristiana, si fueran 40 años, 20 años, 80 años, presten atención. En toda la vida cristiana nunca vamos a entender nuestra pecaminosidad hasta el punto más bajo. Hasta aquí de pecador soy yo ante el Dios Santo. Pero Dios no tiene problema con eso. Porque lo que quiere que conozcamos es que nos demos a la tarea de indagar hasta donde Él nos permita ver. Y eso es todo. Pero sepamos que aún en toda esta vida nunca vamos a comprender la profundidad de nuestro pecado. Como tampoco, y más aún, nunca vamos a poder comprender la altura de la santidad de Dios. Son dos cosas que no podemos comprender. Pero Dios decidió darnos este tiempo acá en la tierra para conocer qué tan perversos somos, pero qué más grandiosamente y magníficamente santo es Él. Y nos dio toda la eternidad, ya no para seguir buscando la profundidad de nuestro pecado, para conocer la belleza de su carácter. Es solo aquí que tenemos la tarea de buscar las dos cosas, pero en la eternidad vas a pasar buscando ¿qué? La profundidad del carácter de Dios, la belleza de su santidad, de su majestad. Entonces, por eso, como digo, mejor aprovechemos el tiempo, ya que Dios ha revelado su ira que está sobre la humanidad, pues veámosla sin miedo. ¿Por qué? Porque sabemos que tenemos un intercesor, Jesucristo, nuestro Señor, nuestro sumo sacerdote. Así que dejémonos de eso, de querer acumular conocimiento, teología, doctrina, para aplacar nuestra conciencia, que no se somete ante Dios. ¿Es que yo tengo que llenarme de más conocimiento? No. El Señor solo pide dos cosas desde que inicia y se abren los cuatro evangelios. Arrepiéntanse y crean. ¿Cómo decía Jesús? Arrepintíos y creéis, porque el reino de Dios se ha acercado a ustedes. Porque el reino de Dios ha llegado a ustedes. Arrepiéntanse y crean. Es un presente continuo. Arrepiéntanse y crean. Entonces, yo he sido uno que digo, bueno, sí, yo entendí que estábamos bajo condenación, estábamos en enemistad con Dios, estábamos bajo sometidos a nuestros delitos y pecados, pero necesitamos entender que ya nosotros, desde si hemos creído en Jesucristo, ya empezó la vida eterna en nuestros corazones. Pero aún sigue muriendo el viejo hombre. Y esto no es cuestión de perder o mantener la salvación. No, no es eso. Es simplemente la santificación progresiva del creyente. Pero entonces, nosotros podemos ver que tenemos esa tarea de escudriñar nuestro corazón y a veces descuidamos eso. ¿Por qué? Priorizamos conocimiento, priorizamos doctrina, obras dentro de la iglesia o fuera de la iglesia, en vez de atender nuestro propio corazón. ¿Qué es lo que pasa? Si yo miro mi propio corazón, según la palabra de Dios, voy a ver cosas perversas de mi propio corazón, pero voy a ver la belleza de Cristo en la cruz. Que aunque hoy te des cuenta de un pecado que no sabías, Dios, que decidió salvarte desde antes de la fundación del mundo, ya sabía de ese pecado. Y aún así estuvo dispuesto a salvarte. Y sabe que hoy para nosotros es una excepción ver este pecado. Marzo 2021. Es una tragedia para mí darme cuenta que he ofendido a Dios de esta manera. Por eso no nos damos a la tarea de averiguar. Pero Dios dice, hombre, yo ya sabía que ibas a pecar así. Yo te salvé porque quise salvarte. Por mi gracia, por misericordia, te amé porque quise amarte. Entonces, ¿cuál es el asombro y la decepción de nuestro propio pecado si ya Dios la conoce? Es más, Dios entiende nuestra perversión mayor, aún más y mejor que nosotros. Entonces, ¿cuál es el problema? Por eso tenemos un castillo fuerte para no ser sacudidos. Entonces vemos nosotros en Romanos 1, dice, Dios muestra su ira contra los que con injusticia e impiedad detienen la verdad de Dios. Dice otra versión, restringen. Otra versión podría decir, pervierten. Porque todos tomamos la verdad de Dios. Hasta el indígena en la tribu más recóndita del planeta, de la época pasada más arcaica que se imaginen, todos esconden la verdad de Dios, la guardan para sí mismos, la tienen en sus conciencias, pero hacen o la retienen, es decir, no la dejan florecer, la restringen, la prohíben o la adulteran. Ah, bueno, sí, entonces hay una deidad detrás del sol, pero entonces voy a adorar al sol. No, no. Los cielos cuentan de la gloria de Dios y el firmamento de las obras de sus manos. Entonces, ese es el enfoque correcto en la creación. Pero entonces, ¿qué es restringir la verdad de Dios? Es solo esto. Nosotros podemos ver en el versículo 19, Romanos 1, versículo 19, ellos conocen la verdad acerca de Dios, porque Él se la ha hecho evidente, pues desde la creación del mundo todos han visto los cielos y la tierra por medio de todo lo que Dios hizo. Ellos pueden ver a simple vista las cualidades invisibles de Dios, su poder y su deidad. Entonces esto es restringir la verdad de Dios, restringir que Dios es santo y que no tolera mi pecado, restringir que aunque yo haya creído en Jesucristo y no se trata de que Dios me va a quitar la salvación porque los dones son irrevocables, el mismo libro lo dice, no es cuestión de que Dios me va a quitar la salvación, la vida eterna. No, no es eso. Sino que yo tengo que reconocer que yo estoy, en mi estado actual, yo estoy con una tendencia pecaminosa que Dios, por medio de su Espíritu Santo, por medio de su palabra, está extinguiendo en mí. Es decir, que ya el fuego ya se apagó, pero ahorita Dios está pisando las pequeñas chispas que quedaron en mi corazón, pero ya el fuego ya no va a cobrar fuerza de nuevo. Pero yo no he querido atender esas chispas con su palabra, con el carácter de Cristo y con su Espíritu Santo. Entonces de eso se trata. De manera más clara, algo más práctico, algo no tan, tan así de complejo. Bueno, entonces restringir la verdad de Dios es no considerar nuestro estado caído. Es no considerar que nuestra relación de Dios está mal atendida, está dañada, y necesita ser renovada. Espera. No es que Dios nos puso en la relación correcta. Que esto mismo dice Romanos. Dios nos puso en la relación correcta. Ya estás en la relación correcta. Si has creído que Jesucristo es tu Señor. Pero el gran problema es que esa relación se atiende y tú sigues diciendo, es que antes éramos enemigos. Es que antes vivíamos en oscuridad. Pero no has atendido esos versículos quizás que dice, desháganse, tiempo presente, del viejo hombre. Desháganse del viejo Adán, que se iba a esconder como un traidor detrás de la roca y que sale altivamente como un fariseo de la roca. Desháganse del viejo Adán y vístanse de Cristo. Es decir, ¿te imaginas que te den un consejo desde preescolar? Mira, es que vos tenés que salir vestido a la calle. Bueno, está bien. Entonces el niño se aprende a vestir y sale a la calle con un chorcito y una camiseta. Pero el día siguiente el niño no se viste y sale desnudo. Y de ahí, ¿y por qué saliste desnudo si te dije que a la calle se sale con ropa? Yo ya me vestí, ayer me vestí. Pero es que todos los días te tenés que vestir. Entonces es lo mismo. Vístanse de Cristo. Desháganse del viejo hombre. Esos son tiempos presentes continuos que están en la palabra de Dios. Y es lo que nosotros le huimos. ¿Por qué? Porque nadie quiere adentro de su corazón a esos dos perversos. A un Judas y a un fariseo. Pero la verdad es que Dios tranquilamente, con toda su paciencia, como vimos en la escuela bíblica, con toda su misericordia dice, aquí están dentro de tu corazón y no te has dado la tarea de atender a estos dos. Los trae heredados desde Adán. Desde ahí empezó todo. No es que el fariseo fuera un espíritu, eso viene desde Adán. La tendencia del pecado. Yo transgredí la ley de Dios, entonces yo he traicionado al Cristo, a Dios mismo como un Judas. Entonces yo voy y me escondo, yo no quiero saber nada de eso, hay remordimiento, me escondo detrás de la roca y cuando Dios me llame, ya sé, me voy a presentar con hoja de higuera, autojusticia. ¿Qué sería eso? Diríamos nosotros, según Romanos, detienen con injusticia la verdad de Dios. Entonces Adán hizo eso, salgo vestido y si me dice algo, aunque ya estoy vestido, le digo que mi mujer tiene la culpa. ¿Pueden ver? Detienen con injusticia, con impiedad, la verdad de Dios. Miren bien, ¿dónde está la impiedad de Adán cuando él se defiende? ¿Dónde está la injusticia de él? La impiedad está en que Adán, ¿comiste? Él no dice, sí, Señor, comí. Él no dice así. Él dice, la mujer que me diste me abrió la boca y me metió a la fuerza el fruto. Y tú me la diste. Él lo que dice, no responde la pregunta. Y así somos nosotros. Adán, ¿comiste? No, Señor. La mujer que tú me diste me dio y por eso fue que comí. Esa es él está reconociendo su impiedad, pero está retorciendo la verdad de Dios. Es decir, él no niega que él transgredió la voluntad de Dios, que él desobedeció a Dios comiendo el fruto prohibido. Él no niega eso, pero él retuerce la verdad de Dios, restringe la verdad de Dios, adultera la verdad de Dios. Detiene la verdad de Dios. No fue que yo comí. La mujer que vos me mandaste, esa me dio. Y por eso fue que eso entró a mi boca. Entonces, esto lo podemos llevar a muchas áreas de nuestra vida. Adán sí reconoce que transgredió, que traicionó a Dios. Adán reconoce su injusticia, pero se defiende con autojusticia. Entonces, podemos ver nosotros que eso es conocer la revelación de Dios en la creación. ¿Cuántas veces nos levantamos renegando? Pero cada día, dice un predicador, cada día que nos levantamos con vida y a respirar, aún con todas nuestras dolencias, afectaciones, problemas de muerte, de riesgo de muerte, pérdidas de trabajo, enfermedades en un familiar, aún con todo seguimos respirando las misericordias que son nuevas cada mañana. Porque aquí estamos. Y si hemos creído que Jesucristo es el Señor, entonces estamos siendo santificados para ser más como Cristo. Y si no hemos creído que Jesucristo es el Señor, entonces una oportunidad cada día para creer que Jesucristo es el Señor. Recuerden la escuela bíblica. Un día la paciencia de Dios se acaba con cada persona. Es decir, ella sigue siempre rebosando, pero cada persona tiene un día que deja de recibir la gracia común de Dios que está regada en toda la tierra. ¿Cuándo? Cuando esta persona se muere sin haber creído en Cristo. Solo aquellos que mueren creyendo que Jesucristo es el Señor y dan fruto evidente de que han creído que Jesucristo es el Señor van a seguir disfrutando de la gracia íntima de Dios, especial de Dios. No solo te confíes por esta gracia común que te tiene vigoroso, con fuerza, como un toro embestiendo cada lunes. La mayoría, hoy es lunes y el cuerpo lo sabe, dice. Pero bueno, entonces no te confíes por tu vitalidad, por cómo te encuentras el día de hoy. Tal vez si estás gozando de mucha salud, no te confíes porque tienes un trabajo con buen ingreso o porque tus hijos no han puesto quejas del colegio. No, esa es la gracia común. Un día esa gracia común va a llegar a su fin. La pregunta es, ¿ya lograste entrar a la gracia especial de Dios? ¿A la gracia salvífica de Dios? Así que partamos de este punto. Vivir la verdad de Dios es querer conocerlo cada vez más. ¿Y para qué quiere conocerlo cada vez más? Para ser un teologillo, para ser un ratón de bibliotecas cristianas. No, para atender aún más nuestra condición espiritual y nuestra relación con Dios. Por eso el hombre y la mujer quieren vivir más y más la verdad de Dios. Quieren conocer y entender más y más a Dios. ¿Para qué? Para poder vivir acorde a eso. ¿Y cómo lo hacen? Entendiendo su condición espiritual de redimidos, pero aún pecadores. Que ya vivimos la eternidad, pero aún no. No se trata de que vas a perder algo. Si ya creíste, ya creíste. Pero el punto es atender aquí, entender cuál es nuestra condición pecaminosa, aún como creyentes redimidos, y cuál es nuestra relación con Dios. ¿Por qué? Porque hay cosas que atender. Porque entonces esto mismo lo llevamos nosotros los hombres a la casa. Entonces, que si nosotros somos duros para los detalles, el chocolatito, la florcita, ya ni queremos agarrar de las flores que están ahí en la calle, en la acera, por lo menos esa, de las blanquitas, las moraditas, ni esa queremos llevar a la casa. Entonces pensamos que la relación ya no se tiene que atender. ¿Cuánto más será eso tu relación con el Dios invisible? ¿Qué tan desatendida podrá estar? Bueno, es que ya mis hijos, yo estuve ahí en el parto, yo grabé el parto, o yo le compré la cuna, yo le compré aquí, y ya de ahí, ya solo es regañarlo. Disciplina, instrucción, prohibiciones, castigo, advertencia, ya, porque ya amor ya no, me tiene enojado, su rebelión, aquí, allá. ¿Por qué? Era el mismo niño rebelde que gritaba altaneramente el día cero, el día uno de nacido, gritando porque quería que se hiciera en el mundo lo que él pedía. Y tú decías, ya está, mi chiquito, mi bebé, no llores. Solo que ahora pega gritos de un hombre de 15 años y te dice, no, este no se merece nada de mí. Porque ya no vas a atender la relación. ¿Será que acaso estas cosas hacia nuestros hijos y hacia nuestras esposas o hacia nuestro esposo, será que están mostrando que nosotros tampoco nos vamos a dignar a atender nuestra relación con Dios? Pero vivir la verdad de Dios vivificante. No una verdad, ¿qué chiste tiene aprenderse esta Biblia de memoria? Sino a vivir lo que aquí se dice. Google se la sabe. Mi teléfono se sabe esta Biblia. O sea, responde más rápido que yo. Es más, ¿cuántas veces hemos estado en alguna reunión y yo voy a Google y Google encuentra más rápido cuál es la cita bíblica? ¿Cuál es el texto, el pasaje que dice que serán una sola carne, que el hombre dejará? Bueno, ponemos en Google, ya sé cuál es. Entonces ahora sí ya sé cuál es y lo voy a decir. Hasta Google es más rápido que nosotros para teología. Entonces, la meta, ¿será que la meta de Dios es que sepas toda la teología y toda la doctrina? Porque eso ya lo sabe Google, pero Google no va a los cielos. Google es un ser inanimado, pues es una plataforma, es algo virtual. Pero, por ejemplo, ¿vamos a creer nosotros que Dios solo quiere llenarnos de conocimiento? ¿O quiere que vivamos su verdad? Es conocerlo cada vez más, pero porque queremos entender quiénes somos. ¿Por qué? Porque queremos entender cómo está nuestra relación. Por eso los esposos nos frenamos. ¿Qué pavor es cuando nos dan un test para que la esposa me evalúe, para que mi esposa, es decir, Muriel, me evalúe? Eso es, prefiero mejor que casi me escape llevar un tráiler que llevar ese test a la casa. Mejor que, casi me parten dos el carro este tráiler. Es mejor eso que entrar con esa hoja a la casa. Entonces, comerse la hoja o hacer la arruga y pa, botar. Se me quedó, se me olvidó imprimirla la otra semana. Es algo pavoroso. Pero ¿por qué? Si Dios quiere que veamos cómo está nuestra relación con nuestra familia, con nuestros hijos, con nuestra esposa, y que también veamos cómo está nuestra relación con Él. Lo que quiero decir con todo esto, hermano, es que el hombre y la mujer que no atienden su relación con Dios, solo lo van a evidenciar que no atienden la relación de ellos con los demás. No les interesa hacer una evaluación. Y no estoy diciendo aquí que entonces quiere decir que yo tengo que atender mis relaciones con mis amigos, mis familiares, con la gente de la iglesia, para que digan que yo estoy atendiendo mi relación con Dios. Porque entonces sería lo mismo, atender lo externo del principio bíblico. Entonces vemos cómo Dios se revela para nosotros. Vamos a ver tres aspectos de cómo Dios se revela. Primero, Él se revela a evidenciar su ira sobre el hombre. Ya quedamos claros, hermanos, no es que el infierno desciende como una cortina encendido en fuego sobre cada idólatra y ateo, sobre cada idólatra e inconverso. No, simplemente Dios está mostrando, abriendo el velo. Mira, ya viste lo que estaba sobre vos todo este tiempo. Eso es gracia. Eso es como cuando andás en la calle, andás tal vez en una fiesta, en una celebración, un cumpleaños, y andás aquí y te dicen, andás aquí algo, migaja de queque, de comida. Esa persona que te está diciendo, te acaba de embarrar la cara. No, solo te está diciendo, te está revelando algo que ya estaba ahí. Es lo mismo que hace Dios en su gracia, porque se preocupa por vos, te muestra lo que ya está sobre tu cabeza. Ya viste que está mi ira sobre ti. Entonces dice que el hombre restringe esta verdad y no, me resisto. Pero Dios revela a nosotros su ira, la deja en evidencia. También vemos que Dios demuestra, revela su poder en la creación. Pero pasa algo con la creación. Esa misma creación que tiene montañas, ríos, mares, paisajes bellísimos. Hasta paisajes extraños, como una montaña cuadrada, truncada que hay en Venezuela. Y otros pasajes más extraños aún que el hombre todavía no se explica. Paisajes naturales que son asombrosos, parecieran antinaturales, pero Dios lo hizo con sus manos y su poder. Esa misma creación asombrosa está dando un dictamen o está repitiendo un dictamen sobre nosotros. Eres pecador. Y eso no nos gusta. Solo queremos pensar que la tierra habla bonito del carácter de Dios, pero dice Romanos también, la tierra gime por el pecado tuyo y mío. Romanos 8. Y lo tercero que Dios revela, Él revela en su justicia manifestada, Él nos revela a Cristo, Él revela su justicia para con nosotros. Me gustaría que fuéramos rápido al Salmo 19, pero pongamos el cuadro donde tenemos segmentado el Salmo 19. Solo leamos el Salmo 19, los primeros cuatro versículos, por el tiempo, pero sería bueno leerlo todo en la casa. Dice, los cielos proclaman la gloria de Dios, y el firmamento despliega, así como se revela lo que ya está, la ira de Dios sobre nosotros, el firmamento despliega la destreza de sus manos, la obra de sus manos. Día tras día no cesan de hablar, noche tras noche lo dan a conocer, hablan sin sonidos ni palabras. ¿Quién? Los cielos y la tierra. Hablan sin sonido ni palabras. Su voz jamás se oye. Sin embargo, su mensaje se ha difundido por toda la tierra y sus palabras por todo el mundo. Entonces podemos ver nosotros, hermanos, vivir en la verdad de Dios, punto número dos, es querer contemplar la creación para un mayor entendimiento. No es solo para disfrutar. Necesito ir a la playa para desestresarme y ver qué bonita la puesta del sol. Eso me va a componer. Te va a ayudar. Pero sería bueno que buscaras desde ya el carácter de Dios en el palito de limón que está en el patio de tu casa. Empezá por ahí. Porque dice, si no logras ver mi carácter, mi deidad, mi poder, en los animales que tengas en tu patio, en los árboles que tengas, ¿qué vas a hacer hasta la playa? No has podido ni lo que te pongo a diario, vas a poder un día que pasas en la playa. Entonces, Señor, necesito una semana en la playa. Creo que todos necesitamos una semana en la playa. Pero bueno, el punto es que Dios dice, aprende a ver, a contemplar mi poder y mi deidad en lo cotidiano de la creación que hay en tu hogar, que hay en la calle. Todos aquí tenemos la probabilidad de salir de nuestras casas y por lo menos ver un cuadrito de cielo, de nubes. Y decimos, yo lo que miro un montón de cablerío que pasa arriba del techo de mi casa. Dice. No, pero por lo menos hay un pedazo donde está el cielo azul de Dios. Y dice el Salmo 19 que los cielos cuentan la gloria de Dios. Ese pedacito que aún no han tapado con un cable, tu vecino o unión fenosa, ese pedacito es Dios en su gracia permitiéndote ver que los cielos contemplan y muestran la gloria de Él mismo. Entonces, vivir en la verdad de Dios es querer contemplar la creación para un mayor entendimiento de su poder y anhelar más su justicia, más y más su justicia. Pero es lo que el hombre se ha resistido a hacer. Dice Romanos 1, 19 al 20, que el hombre mira a simple vista, el hombre conoce, pero el hombre se niega. El hombre dice no. ¿Por qué? Porque si el hombre acepta ver a la creación, va a saber que la creación dice algo, sin hablar, culpable. ¿Pero cómo? ¿Lo va a decir de mí? ¿Lo va a decir de mí que yo ya creí en Jesucristo? ¿Sí? ¿Por qué? Porque aún las personas que hoy están en los cielos, están ahí, en la vida eterna, ya viviéndola en su alma, en su espíritu, viendo a Cristo cara a cara, pudiendo ver a Dios en su trono y a los ángeles y a los otros que han sido redimidos, y ellos entienden claramente, estamos aquí por gracia solamente. Es decir, que ellos saben que, aunque están ahí, ellos deberían de estar en el infierno, pero por gracia están ahí en los cielos. Pero nosotros nos volvemos creyentes y por este cuerpo de maldad decimos, bueno, yo es que yo era pecador, pero ya no soy pecador. ¿Y los pecados secretos que nunca confiesas a nadie? ¿Esa herida del pasado, ese rencor, ese dolor que nunca has compartido y confesado? ¿Qué hay de esas luchas cuando estás a solas ante un Dios santo que llena toda la tierra con su presencia? Pero es que lo que pasa es que yo ya entregué mi corazón al Señor. Yo no puedo estar viéndome como un pecador porque ya no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Pero ¿cuál es lo malo de verse si el salmista que ha creído en Jesucristo, que tiene un corazón conforme al corazón del Señor, nos invita a ver también nuestro propio corazón? Volvamos al Salmo 19. Esa es la lucha de nosotros. Y es que la gran lucha es esto. No hemos entendido que si vemos algo que nos decepcione o que produzca miedo de nosotros mismos, pecadores que ya hemos sido salvados, Dios ya lo sabía. Para Dios no es sorpresa. La sorpresa es a nosotros cuando nos querrás compartir y confesar tus luchas. Y vos mismo cuando decís, no sabía que tenía este pecado en mi corazón. Bueno, pero Dios ya lo sabía. Imagínate que aún así te quiso salvar. Es decir, que Cristo estaba pagando en la cruz por tus pecados pasados, presentes y futuros. Es decir, en 5 años vas a darte cuenta de otra torta de rebelión y pecado. Y aún así, Dios decía, esto también yo ya lo sabía. Para que veas cuánta gracia te tuve y lo que te falta por descubrir. Es más, te vas a morir y no vas a saber la perversión que hay en tu corazón. Pero sabes que yo ya sí la sé. Pero no es más larga que la longitud de mi santidad y mi misericordia. O sea, tu pecado es humanamente infinito, pero mi misericordia y mi santidad son más larga aún, más extendida aún. Por eso Dios no tiene problema para invitarnos a ver nuestro propio corazón. Los que tenemos problemas somos, no, es que yo no puedo decir eso. Porque entonces, ¿qué van a decir de mí en la iglesia? ¿Qué va a decir de mí mi esposa? ¿Qué va a decir de mí mis hijos? Mis compañeros de trabajo. Y no es que vos sos el cristiano. Pues por eso mismo soy cristiano. Porque estoy siendo salvado de este cuerpo de maldad. Y Dios está matando al viejo hombre que aún está en mí. Hay algo que puedes contemplar. Dijimos, íbamos a estar en Salmo 19. Ahora vamos abriendo ya el testimonio de Dios. Es el segundo bloque en las Escrituras. Dios se revela en la creación. La revelación de Dios en la creación solo llega hasta mostrar que hay una deidad y que los seres humanos somos pecadores. Hasta ahí llega la revelación de Dios en la creación. La naturaleza nunca te va a hablar de un redentor así tal cual claramente hasta que ya hayas venido a las Escrituras y al Evangelio. Ah, sí. Pero de primas a primera, el testimonio visible de la creación es que hay una deidad y los seres humanos son pecadores, hasta ahí. Por eso necesitamos la revelación de las Escrituras y quizás después regresar a ver la creación con otros ojos que han entendido las Escrituras, la palabra de Dios. Podemos ver el versículo 7, y el 11 nada más, por el tiempo. Dice el versículo 7, las enseñanzas del Señor son perfectas, reavivan el alma, los decretos del Señor son confiables, hacen sabio al sencillo. Quédate con la primera parte. Las enseñanzas del Señor reavivan el alma. ¿Quién lo está diciendo? Alguien que tiene vida eterna, un salmista, conforme, que tiene su corazón conforme al corazón del Señor. Y él dice que la ley de Dios, es decir, la palabra de Dios, reaviva su alma. Y nosotros, no, pero es que él ya está vivo. Él ya no tiene que buscar que lo reaviven. ¿Cómo no? Entonces no le lleves flores a tu esposa, pues. Y tampoco le compré juguetes a tu hijo cada Navidad. Porque no, ya te compré hace 3 años la Navidad, hace 3 años. Ya no, ya está. Porque no vamos a cultivar la relación. Y ya no volvás a pedir regalo tampoco. Ya, nos fregamos todo, ¿verdad? Pero bueno, ese no es el punto. El punto es que hay que atender una relación con la Deidad poderosa, con el Dios Santo de las Escrituras. Y Dios permite mostrarnos relaciones desatendidas, gente que no hemos querido perdonar, a papá, a mamá, una tía, un tío, un jefe, ex jefe, alguien que compartió un tiempo de nuestras vidas. Cada vez que se toca ese tema, aquí, como que le dejaron a uno, o sea, es decir, yo ya estuve ahí cuando me entregué para que Dios sacara de mi corazón, pero yo con el codo empujé un bisturí y ahí ando adentro el bisturí. Entonces cuando toco, presiono y me duele. Así es. Hemos atendido nuestro corazón, pero hemos dejado aún cosas allá adentro. Entonces vemos nosotros después, Salmo 19, versículo 11. La ley de Dios sirve de advertencia para los siervos de Dios. Dice aquí, sirven de advertencia para tu siervo. Ah, advertencia. Y no es que ya fue salvado. ¿De qué lo va a advertir Dios si ya fue salvado? Ah, de que tiene que atender una relación con Dios. Dice ahí, una gran recompensa para quienes lo obedecen. Es decir, advierte y anima aún a los siervos de Dios, a los que ya viven en Dios, aún ellos van a ser vivificados. Van a restaurar, renovar. Mejor dicho, renovar su relación con Dios. ¿Qué es esto de contemplar la creación? Bueno, vamos a contemplar de un bello paisaje natural, pero no solo para decir, qué bonito, a ver, sacame aquí una foto, vení. No, a ver, un selfie aquí con la belleza de la creación. Después Salmo 19, 1. Los cielos cuentan la gloria de Dios. No es solo para eso. No es solo para maravillarse que clase país, clase paisaje que nos da Dios en muchos lugares de incluso América Latina. Muchos lugares que tenemos nosotros, clase paisaje. Solo pienso, miren, deberían de buscar una montaña cuadrada que hay en Venezuela. Eso a mí me tiene, o sea, y es natural. O sea, me tiene como, este Dios sí que dice, aquí quiebro a los científicos. Y es que los científicos han dicho que no fue que alguna tribu le hizo y le cortó la punta, el pico a la montaña. Dice que eso está ahí antes de que empezara la civilización en Latinoamérica. Entonces ya viene History Channel, ovnis. Pero no. O sea, la tierra cuenta del poder de Dios. Esa es la verdad de su palabra. Además, claramente está que no hay evidencia de herramientas de ningún tipo, para que no vayan a pensar locurita. Pero bueno, el bello paisaje de Dios natural no es solo para maravillarse de la creación, sino también para entender el poder y al Dios detrás del paisaje. Esto está ahí, puede ponerse en las pantallas, por favor. La revelación en la creación habla del poder creador de Dios. Es decir, Dios revela en su creación cosas de Él y la creación nos va a hablar sobre el poder de Dios y sobre su deidad. Es decir, nos va a hablar sobre que hay un Dios, el mismo Dios que la creación nos muestra, es el mismo Dios que adoran los ángeles y que le dicen santo, santo, santo. Es lo mismo, porque recuerden que la creación nos va a llevar a una conclusión. Ah, hay una deidad y yo he transgredido su ley. Yo he traicionado a esa deidad con mis faltas, con mi desobediencia. En la selva más recóndita, eso va a saber el hombre. Y hay una deidad poderosa porque esto no lo puede hacer un pedazo de palo. Esta montaña cuadrada no la puede hacer un pedazo de palo. La revelación en la creación también muestra su gemido por mi estado espiritual. Ese mismo paisaje hermoso es el mismo paisaje que está gimiendo. Señor, ven ya, no aguanto el pecado de este infeliz. Y la iglesia dice, Señor, sí, ven ya. Termina de matar a este pecador, a este viejo hombre. Quiero vivir en el nuevo hombre nada más. La iglesia se une al gemido de la creación. La revelación de la creación me fuerza, me obliga, me empuja a buscar la revelación de la justicia de Dios. Y esa justicia de Dios solo está en su palabra. Pregunto, ¿había un mal entendimiento hasta este día de la ira de Dios que habla Romanos 1.18? ¿Pensaba que se trataba de un balde de lava hirviendo cayendo de los cielos sobre los indígenas y los ateos? ¿O ahora entiendes que es que Dios está abriendo y mostrando la condición de todos nosotros? No sé si entendemos esto, o sea, si tú ya eres salvo, Dios muestra que hay una ira sobre ti. Así, o sea, esa ira está sobre ti. Y tú rápidamente tienes que hacer la conexión a Cristo la recibió en la cruz. Y estás en los cielos, en tu espíritu, sin pecado, adorando al Dios Santo, y entiendes, había una ira sobre mí, pero cayó sobre Cristo. Y estoy aquí por gracia. Aún hoy que estoy sin pecado, no merezco estar aquí. Porque Adán y Eva recibieron el paraíso de Dios, santo paraíso de Dios. No tenían pecado, pero lo recibieron por gracia. Recibieron instrucciones de Dios por gracia. Todo siempre ha sido por gracia. Pero bueno, el hombre trata de restringir esa verdad de Dios. Restringir la verdad de Dios es inutilizar nuestro entendimiento de Dios. Punto número 3. Restringir la verdad de Dios es inutilizar nuestro entendimiento de Dios, afectar nuestra relación con Dios, sí, una relación correcta que Dios hizo, afectarla. ¿Acaso no lo hizo Adán y Eva con el paraíso perfecto de Dios? ¿Afectar el lugar que Dios había establecido para relacionarse con ellos? ¿Y por qué no lo voy a hacer yo ahora? Adán lo hizo cuando no tenía pecado, junto con su mujer. ¿Y por qué no lo voy a hacer yo y mi esposa y mis hijos? Así en ese orden, como dice Josué, yo y mi casa, ¿por qué no lo vamos a hacer nosotros? Si Adán lo hizo cuando no tenía pecado, yo que tengo lucha, envidia, celo, miedo, inseguridades, falta de fe y cuántas cosas más, ¿por qué yo no voy a venir y afectar una relación íntima con Dios? Ya sé que es una relación correcta, pero un hombre sin pecado una vez lo hizo. Solo hay un hombre sin pecado que no lo hizo. Y vivió perfectamente para ti, a tu favor, una cuenta a tu favor. Ese es Cristo. Cristo Jesús vivió la vida que ni tú ni yo podamos vivir. La vida que el traidor de Judas no pudo vivir y que desechó. La vida que los fariseos nunca iban a poder vivir y que desecharon también. Adán la desecha y Dios lo saca de la greña. Venga para acá. Le quita la hoja de higuera. Esto no. Sigue desnudo. Necesitas la justicia de un santo, inocente, puro, sin mancha, para poder cubrir tu vergüenza. Necesitas la simiente santa prometida. Le quitó las hojas de higuera, Génesis 3, y lo vistió con pieles de un animal inocente. Ellos entendieron, alguien inocente tiene que derramar su sangre para que nosotros podamos seguir en relación con Dios. ¿Has entendido eso hoy? Es decir que no va a pasar, pero si te vistieras de Cristo, si ya estás en Cristo, no va a pasar. Si te despojaras de la gracia de Dios, es imposible que eso pase. Pero entiendes que no hay nada en ti que te haga ser merecedor de tener una relación. Eso no se puede hacer, pero digamos que fuésemos despojados de la gracia de Dios que nos ha salvado. Entonces, ¿qué te va a sostener para estar ante Dios? Siempre se trata de su gracia. Por eso Dios revela su justicia en Jesucristo, revela su ira en la creación y hemos llegado hasta este punto donde nosotros restringimos la verdad de Dios, inutilizamos lo que hemos entendido de Dios y afectamos nuestra relación con Dios, terminamos deshonrando a Dios. Eso es la arrogancia intelectual del ateo, del indígena, del nativo y del cristiano promedio. Es decir, tú y yo. Esa es nuestra arrogancia intelectual. Es que yo ya sé bastante. Y esto que sé compensa la culpa de mi conciencia. Esto que yo sé de la doctrina de la gracia compensa el corazón no pastoreado por el Evangelio de Jesucristo. Esto que yo puedo decir, puedo expresar, puedo hablar elocuentemente, esto compensa un corazón desatendido y una relación desatendida. No, no lo hace. No te engañes, estás restringiendo y conteniendo y pervirtiendo la verdad de Dios. Eso es arrogancia intelectual, desde el más nativo hasta el más conocedor de todos los hombres. El más profesional de todos los hombres, el que contenga más títulos profesionales. Todos, desde el más analfabeta hasta el más intelectual, tienen una arrogancia en su inteligencia. Ah, ya sé por qué el sol me alumbra, porque es un Dios. Eso es lo mismo que dice el ateo. Es lo mismo. Solo que el ateo sabe leer y escribir. El idioma inglés, español, lo que él domine. Podemos ver algo en el Salmo 19:13. Dice, el hombre conforme al corazón del Señor, libra a tu siervo de pecar intencionalmente. ¿Ves la preocupación del salmista por atender su relación íntima con Dios? Y nosotros, no, no es que yo, acuérdese que ya fui puesto en una relación correcta. Yo no puedo estar como que yo fuera un pecador, no redimido, no atendiendo, ahí viendo que soy pecador. Éramos enemigos, pero ahora yo soy amigo de Dios. 13, libra a tu siervo de pecar intencionalmente. No permitas que estos pecados me controlen. Con perversión retuercen la verdad de Dios y creen ser libres. Y dicen, yo hago lo que yo quiera. Dios no me va a decir a mí lo que yo voy a hacer. En la iglesia tampoco, la prédica tampoco, el líder tampoco, mi esposa tampoco, mi esposo tampoco. Nadie me va a decir lo que voy a hacer. Mi mamá tampoco. Pero aquí dice él, el pecado me puede llegar a dominar. Si piensas que nadie te puede decir lo que debes de hacer, solo tú, es una evidencia de que el pecado te domina. Y cada área de nuestra vida donde yo y tú no somos sumisos a la palabra de Dios, muestra que el pecado ahí nos domina. Esos son los vestigios del viejo hombre. Así como nos gusta andar fumigando las cucarachas, allá en la esquina, allá, echarle baigón. Así deberías de buscar el pecado en tu corazón. A menos que no te importe que pase la cucarachita por la cocina, ¿no? Pero sí, igual debemos de hacerlo. Debemos de buscar esos vestigios del viejo hombre en nosotros. Entender aquí esta tensión que hay en este hombre redimido. Dice, no permitas que estos pecados me controlen. El hombre que anda así, ese hombre como que no tiene temor de Dios. ¿Cómo habla? ¿Cómo se expresa? Es un esclavo de la mentira y el engaño, de la verdad que él ha retorcido, un esclavo. Dice aquí, no permitas que estos pecados me controlen, me dominen, porque lo que nos debe dominar a nosotros es la palabra de Dios, el testimonio de Dios en su creación, el testimonio de Dios en las Escrituras, el testimonio de Dios en la justicia de Cristo, el testimonio de Dios en su Evangelio. Eso es lo que nos debe dominar a nosotros, el testimonio de Dios en su Espíritu Santo. ¿Te domina el Espíritu Santo o te domina tu naturaleza pecaminosa, aún como pecador redimido? ¿Cuál es esa lucha que no has atendido? Parece disco rayado en el grupo pequeño. El Señor me enseñó algo para los que son miembros. El Señor me enseñó algo de la prédica y aquí estoy, ta, 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 ta. Y uno dice, esto no lo dijo hace 5 años. Esto no lo dijo hace 4 años. Esto no lo ha dicho hace 3 años. O sea, ¿por qué dice lo mismo todos los martes? No le enseña nada nuevo el Señor. O sea, ¿cuántos años más va a pasar con esa lucha? No dice la Biblia, por el poder que opera en vosotros, el poder del Espíritu Santo, restringen con injusticia e impiedad la verdad de Dios, dice su palabra. Dice el salmista, el mismo versículo 13, entonces estaré libre de culpa y seré inocente de grandes pecados. Amén. Entonces nosotros podemos llegar a entender erróneamente nuestra relación con Dios, un corazón que llega a restringir la verdad de Dios y decir, bueno, yo miro estas y estas cosas que no están bien en la iglesia, y la iglesia está mal, pues sí, ¿qué esperaba? O sea, ¿meter un puñado de pecadores en un edificio y que todo esté bien? ¿A dónde pasó eso? ¿A dónde pasó eso? ¿En qué iglesia pasa así las cosas? ¿Qué pasó en el jardín del Edén cuando estaban tu papá y tu mamá, Adán y Eva, en el paraíso perfecto? Este edificio no es perfecto. Ya le hallamos defecto a este edificio. Y yo no estoy diciendo que lo haría mejor. Lo haría peor. Pero bueno, entonces nosotros no podemos encontrar defecto en el paraíso de Dios. No podemos encontrar defecto en Adán y Eva cuando estaban sin pecado. Y aún así, entró la rebelión en ellos de querer ser ellos sus mismos dioses. Entonces, ¿cuánto más aquí en la iglesia no va a estar esa imperfección? ¿Qué es lo que pasa? Es mejor atacar las imperfecciones de mi esposa, de mis hijos, de mis amigos, de mi jefe, los empleados del trabajo donde voy, del taxista, de la iglesia donde voy. Es mejor atacar eso que atender la herida de mi corazón. Porque fácil es tirar, ta, ta, ta. ¿Quieren trabajo fácil? Crítico de cine, crítico de fútbol, crítico de cualquier otra cosa, crítico de recetas de comida, un reality show, ser crítico, solo tenés que dominar cosas y criticar, manejar el conocimiento, la teoría de esa disciplina. Eso es todo. Fácil es criticar, pero ¿vas a atender las cosas de tu corazón o vas a seguir diciendo que mi esposa, que mis hijos, que mi trabajo, que la iglesia donde voy? ¿Por qué no has atendido la herida que está abierta hacia tu mamá, hacia tu papá? Y no hay problema, aquí estamos nosotros para servirles porque somos siervos indignos de todos los que vienen a esta iglesia. Los ancianos de esta iglesia somos siervos indignos que solo somos llamados a hacer nuestro trabajo, el trabajo que Dios nos da, pero ni eso lo hacemos bien. Pero esperamos depender más del poder de Dios y de su sabiduría para servirles. Aquí estamos para servirles. ¿Por qué no empezamos juntos a bajar en lo profundo del corazón? ¿Por qué dejar entender que tenemos que atender esa herida del pasado, esa falta de perdón, esa falsa culpa, falsa culpa? O sea, ya creíste en Cristo, te sigues culpando por cosas que no son pecado en la Biblia, pero tú dices, eso es condenable. ¿Cómo yo estoy en esta situación por mis malas decisiones del pasado? Y Dios dice, no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Inocente por medio de Jesucristo, pero tú dices, culpable por mi culpa, por mi gran culpa estoy aquí. Ahora estoy con esta situación aquí. Bueno, ¿vas a considerar en la adversidad o solo vas a martajarte con falsa culpa? ¿Qué vas a hacer? Si hubiera tomado tal decisión en el pasado, no estaría pasando esto ahora. Eso es lo que Dios quiere con su evangelio. Que el hombre se martaje una y otra vez. O que salga de la presencia de Dios justificado, como salió el publicano. El publicano dijo, sé propicio para mí, Señor. Y dice Jesús, les digo que este se fue a su casa justificado. O sea, dice, les digo que este a su casa se fue reventado, apaleado y no quería vivir y decía que era culpable y todos los días decía culpable, 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 culpable. No dijo así Jesús. Les digo que este hombre se fue justificado a su casa. Amén, iglesia. Amén. Eso somos nosotros si hemos creído en Jesucristo. ¿Por qué entonces llenarnos de falsa culpa? Dios quiere hacernos ver nuestro pecado y la adversidad de nuestra vida solo para que nos llenemos de culpa como un Judas traidor y ahorcarse. ¿O Dios quiere que lo veas para verte como un Pedro traidor y redimirte, restaurarte? ¿Qué es lo que quiere Dios? Restaurarte. Judas se perdió de la gran bendición. Comer un pescado frito, asado, en una playa con su maestro, lo que escuchó Pedro, y decirle, Pedro, ¿me amas? Apacienta mis ovejas. Pero nosotros pensamos que Dios nos prepara ese pescado, y nos echa veneno, eso es que me quiere envenenar. Y nos acercamos, ahora me va a decir, ajá, hasta que das la cara, sinvergüenza, bien que me negaste. Pero eso no nos va a decir. Pero nosotros creemos que Dios es así. ¿Por qué? Porque hemos malentendido la ira de Dios. Él nos dice y nos espera. ¿Me amas? ¿Y qué haríamos nosotros? Me va a recordar. ¿Y entonces por qué si me amas, por qué no lo hiciste hace 3 días? ¿Qué dice? Sírveme. Vive plenamente en mi verdad. Estamos restringiendo la verdad de Dios y por eso no hemos venido a Cristo, al trono de la gracia. ¿Por qué? Porque yo creo que me va a envenenar la comida y me va, ahora sí, morite, traidor. Morite ahí, envenenado, por haberme hecho eso hace tres días. No. Recuerden, no se trata de nosotros, de nuestras obras. Él derramó toda su sangre y ahora está ahí con un cuerpo glorificado que no puede morir. La muerte y el pecado no pueden contener ese cuerpo. Y está ahí preguntándote, ¿me amas? Está preguntándote, ¿has visto tu corazón? ¿Quieres atender tu corazón ahora sí? ¿O vas a seguir siguiéndote, seguir metiéndote en la casa de las mujeres piadosas que me sirven? Esconderte ahí, aquí no nos van a hallar. Sal y ven aquí, a mi presencia, al trono de la gracia. ¿Me amas? Entonces, vive para mí. Vive abundantemente en mi verdad. Eso es entender nuestro corazón y nuestra relación. No sé si han escuchado Eclesiastés 7:14. En la adversidad, considera. ¿Qué es eso de considerar? Me dice mi esposa, ¿qué es eso de considerar? Ya he decidido una sola vez qué es. Entonces, como no sabía, tuve que ponerme a estudiar. Porque no sabía, yo solo repetía lo que dice la Biblia, esperando que la palabra de Dios nunca vuelva vacía. Pero considerar es todo esto que hemos visto. Es considerar quién es Dios, quiénes somos nosotros, cuál es nuestra relación con Dios y cuál es nuestro estado espiritual y moral. ¿Hoy eres un no creyente? ¿Hoy eres un incrédulo que huye de la ira que ya está sobre ti? No necesitas huir, ahí está, sobre tu vida, sobre tu corazón. ¿O eres un creyente que ha decidido negar esa realidad que hoy vives, que el día de mañana no será más? No sé si recuerdas de que lo que es para siempre es lo verdadero, y lo que un día deja de ser, eso no es verdadero. Lo verdadero es lo que nunca deja de ser. El amor de Dios, su misericordia, su gracia para con nosotros, el vivir en la casa de nuestro Padre. Tanto así que uno de los evangelios dice que Adán fue hijo de Dios. Es decir, Dios es el padre de Adán. Y después Jesús entrega el Padre Nuestro y dice, la oración modelo dice, Padre Nuestro. Después Jesús, que está por irse, dice, voy pues a preparar morada para ti en la casa de mi Padre, para que donde yo viva como el Hijo de Dios, tú también vivas como su Hijo. Pero nosotros seguimos diciendo, no tengo relaciones que atender. Y Jesús sigue ahí invitándonos. Como creyentes, claro está, ¿verdad? Invitándonos a venir. Ven y ponte a cuenta conmigo hoy. Hablemos de ese elefante en la sala de tu corazón. Ese pecado escondido ahí que nunca hablas con nadie. ¿Cuántos de nosotros tenemos un pecado perverso? Que solo los peores se les imaginaría esa cosa. Cada uno de nosotros tiene algo que solo lo peor de lo peor haría. Y no lo hemos confesado ante Dios. Pero Dios ya lo conoce. ¿Cuál es el problema entonces? ¿Cuál es el problema de confesárselo a Dios si Él ya lo sabe? Atendamos correctamente nuestra relación con Dios. Atendamos nuestro corazón. Entendamos quién es Dios. Ya deja de estar acumulando mentiras, miedos, heridas sin sanar. O sea, más mentiras, más miedos. ¿Y saben cuál es el problema? Que si estamos en esta iglesia sin ser creyentes, recibiendo domingo a domingo la prédica, por mucho que digamos qué bonita la prédica, va a ir domingo a domingo más endurecido. Más endurecido. Y si como creyente no atiendes tu relación con Dios, va a estar desaprovechando la gran bondad de Dios para tener una relación fructífera, vivificante, reverberante, rebosante de su verdad. Porque ponemos una tapa, tapamos la verdad de Dios con nuestros miedos, nuestras heridas, nuestros fracasos, nuestra falsa culpa, nuestros rencores, nuestra falta de perdón hacia el papá, hacia la mamá, hacia la tía, hacia el jefe. Tapamos la verdad de Dios. Y esa verdad ya está ahí en nosotros como creyentes, pero no ha brotado y emanado de nosotros. Ese es el gran problema. ¿Qué crees? Que otros atiendan cómo está su relación con Dios. Dios prioriza que el creyente atienda antes que el incrédulo su relación con él mismo. ¿Y por qué nosotros no? Es que se arrepientan los incrédulos. El Padre Nuestro incluye, perdónanos nuestros pecados. Porque el Hijo que ya fue perdonado vuelve una vez a pedir perdón por lo que Dios le va mostrando cada día. Punto número 4, vivir libre en la verdad de Dios es ser guiado por el entendimiento de Dios para poder renunciar a los ídolos y dejar los vanos razonamientos. Eso es vivir libremente la verdad de Dios, es ser guiado por el entendimiento de Dios, es apreciar a Dios, considerar a Dios en medio de todo problema. Pero no, ¿qué hacemos nosotros? Seguimos atesorando ídolos. Seguimos atesorando vanos razonamientos, necios razonamientos. Pero ¿qué dice el Salmo 19? Lo leímos el 12 al 13 y dice el 14. Las palabras de mi boca y la meditación de mi corazón sean de tu agrado. Está diciendo, lo que yo piense y lo que yo hable, que sea de tu agrado. ¿Cómo? ¿Cómo es posible que labios inmundos, viniendo de un pueblo inmundo, pecador, puedan hablar cosas que sean del agrado de Dios? Oh, Señor, mi roca, mi redentor. Estamos leyendo el Salmo 19, versículo 14. Mi roca, mi redentor. Por eso es que mis palabras, mis acciones y mis pensamientos son del agrado de Dios. Porque tengo a alguien que me redime de mi pecado. Pero yo no quiero entender que aún hoy, como creyente, necesito un redentor. Mañana lunes, a primera hora del día, te levantás, necesitas un redentor. El martes también, toda la semana, todos los años. Es más, lo que te sostenga en la vida eterna, en los cielos para siempre, es porque está ahí Cristo el Redentor, que sustenta todas las cosas con su palabra poderosa, como dice Hebreos 1:3. Siempre necesitamos a nuestro Redentor, aún ya siendo salvo. Y no para que te tengo que santificar, no, ya está en los cielos. Es solo para sustentar todas las cosas con el poder de su palabra poderosa. Entonces, podemos llegar a esto de qué es considerar a Dios en la adversidad, qué es entender a Dios, para ir terminando. Dice, Dios siempre nos da evidencias de su existencia en la creación. Dios siempre evidencia su poder y deidad en la creación. Dice el tercero, estas evidencias son para identificar el estado de mi relación con Él. ¿Cómo está mi relación hoy con Dios? Al menos hay una relación correcta. Y si hay una relación correcta, es una relación que necesita ser renovada con el Evangelio que renueva mi corazón. La creación da evidencia de ser maravillosa y gloriosa. Sí, por eso quedan bien las fotos. Pero la creación también da evidencia de mi condición moral y espiritual. Mi condición caída, mi estado moral y espiritual. Todo eso muestra la creación. Podemos resumir que la revelación creacional nos manifiesta nuestra condena. ¿Saben dónde está la condena de los que están ya en los cielos? Ellos dicen, yo tengo una condena, quedó en la cruz del Calvario. Y aquí yo tengo una salvación eterna por medio de Cristo. La revelación en la creación revela, nos manifiesta nuestra condena, pero la revelación en la palabra de Dios revela nuestra salvación, revela nuestra justificación, revela nuestra redención. Todo eso revela la palabra de Dios. Leamos para terminar el Salmo 139, del versículo 23 al 34. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Nuevamente, el rey David, con un corazón conforme al corazón del Señor. Es lo que no hacemos nosotros. Examíname, oh Dios, conoce mi corazón. Pruébame y conoce los pensamientos que me inquietan. Eso que te inquieta. O sea, eso que critica a la iglesia porque no ha atendido una relación fracturada con un familiar tuyo. Eso que criticas a tu esposa porque no has atendido cosas de tu propio corazón. Señor, muéstrame, conoce los pensamientos que me inquietan. 24, señálame cualquier cosa en mí que te ofenda. El hombre piadoso, conforme el corazón del Señor está pidiendo, señálame cualquier cosa que te ofenda y guíame por el camino de la vida eterna. Amén, hermano. Esto es entender al Dios revelado en la creación, en su Evangelio, en las Escrituras y en su justicia. Esto es entender que tienes una relación, que darle prioridad, tu relación con Dios. Esto es entender a Dios, esto es considerar a Dios en la adversidad. No es, a ver, ¿me pasó este problema? ¿Por qué? ¿Cómo me traje aquí? A ver, ¿qué me quiere mostrar Dios? No, Señor, que este tiempo me sirva para ver mi propio pecado, Señor. No tiene conexión alguna a la adversidad, Señor. Simplemente, pues, nos atropellaron, nos chocaron, Señor, o nos vino este problema, no tiene conexión con mi pecado, Señor, pero puedo aprovecharlo para considerar tu carácter, tu deidad, tu poder, porque tú has dicho en la adversidad, considera. Y yo quiero entender mi relación contigo, Señor, por medio de esta adversidad. No, ya entendí, me pasó esto porque ofendí a Dios hace 2 años. Me pasó esto para que yo pudiera hacer tal cosa. No. Te pasó eso porque Dios revela su carácter. Porque Dios revela su carácter. Si viniera algún castigo sobre ti, eso fue hace 2000 años si has creído el Evangelio. A menos que no hayas creído el Evangelio, el castigo vendrá sobre ti. ¿Cuál es el estado de tu relación? Considera a Dios en tu diario vivir. Deja la necia adoración. Ya estás adorando a Dios, pero neciamente. ¿Qué dices? Por otros 5 años más de rebelión en la iglesia Petra. Como miembro activo rebelándose del Evangelio de Jesucristo. Deja la necedad. Deja ese error que tenemos nosotros. Eso que hemos malentendido de quiénes somos nosotros. Y quién es Dios. Recuerda, aún en los cielos hay pecadores que siguen siendo sostenidos por la obra de Cristo en la cruz. ¿Por qué crees que tú ya llegaste a un estado donde no necesitas venir a la cruz una vez más? Porque ya creíste, porque ya fuiste salvo. ¿Y por qué aquellos siguen adorando al Cordero? Y dicen, santo, santo es el Cordero. ¿Por qué ellos sí siguen adorando a Dios? Diciendo que Él es su Redentor. ¿Por qué el salmista que ya fue redimido de su pecado dice, mi Redentor? Y nosotros de lunes a sábado no decimos, mi Redentor. Atiende tu relación con Dios. Padre, gracias, Señor. Gracias por tu palabra, Señor, y por ver la urgencia que hay, Señor. Por ver esa excusa necia de nosotros, Señor. Critico a la iglesia, Señor, para no atender mi corazón, Señor. Critico a mi esposa para no atender mi corazón, Señor. Critico a mis hijos para no atender mi corazón, Señor. Pero tú hoy estás mostrando tu verdad, Señor, en tu creación, en tu palabra, en la justicia de Cristo, en tu evangelio, Señor. Padre, todos nosotros acá queremos ser hombres y mujeres que corren a atender su relación con Dios. No queremos ser mayordomos negligentes, frescos, Señor, atenidos con nuestras hojas de higuera, Señor. Atenidos con nuestra justicia. Ah, es que yo ya fui salvo. No, Señor. Hay mucho que atender y no es que la salvación dependa de nosotros, Señor. Es que queremos adornar esta casa que tú nos has dado, Señor. La morada donde está el Espíritu Santo. Donde estás tú. Oh, Cristo, Señor nuestro. Nuestro corazón. Nos has mandado a mantener nuestro corazón atendido. Nuestra relación con Dios atendida. Así como atendemos nuestros hogares, Señor. ¿Será que acaso nuestros hogares desatendidos muestran lo que no quiero atender de mi relación con Dios? Padre, ayúdame, Señor, a atender primeramente las cosas del corazón, la relación vertical que tengo contigo. Oh, Padre nuestro, ayúdanos, Señor. Perdónanos como perdonas a tus hijos que ya fueron perdonados, Señor. Y ayúdanos a atender nuestra relación contigo y a entender que seguimos siendo pecadores, pero que un día ya no seremos más pecadores, Señor. Para tu honra y tu gloria. Amén. Amén, iglesia.